La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Comunicación por cualquier punto de la Costa del Sol. Con el eje vertebrador del Grupo COPE. Es Adolfo Arjona. ¡Vale! ¿Hay recepción?
Afirmativo. Hay recepción. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, que nos va a ayudar a hacer la primera hora del programa. Porque efectivamente vamos a saldar...
Perdón. ¿Que voy a ayudar a hacer la primera hora o que voy a hacer la primera hora con vuestra colaboración?
Digo. Exactamente. Vamos juntos a hacer la primera hora en la sección corregida y aumentada. La envidia es muy mala. Mala. ¿Cómo te lo estás montando en tu arresto domiciliario?
Bueno, yo ando por aquí en el puente de mando. Sí. Intentando a través del teléfono y del ordenador manejar todo lo que puedo.
Bueno, la verdad es que estamos asistiendo a un fenómeno importante, histórico. Esto va a salir en los libros de historia, ¿verdad? Antes te sonaba el tifus, la cólera, la tuberculosis, la peste. Libros de historia, pues pensabas que no tenía nada que ver con las sociedades avanzadas. Pero esto no sé, tú que eres un estudioso de la radio, ¿cómo lo analizas a nivel de radio, a nivel de comunicación, lo que está pasando ahora en España?
Bueno, al no haber antecedentes, soy incapaz de marcar cómo debemos actuar. Mira, mañana en mi programa vamos a repasar la historia de la gripe española, vamos a repasar lo que ha ocurrido con el ébola, las teorías conspiranoicas que hay alrededor de estas epidemias. En fin, ya sabes, en clave de la noche de Arjona, como siempre, ¿no?
Exactamente, perdón, en clave de la noche de Adolfo Arjona, el eje vertebrador del Grupo COPE. ¿Verdad? Bueno, Adolfo Arjona, tío, desahógate. Ahora tienes 50, casi 45 minutos para decirle al Grupo Risa todo lo que tú quieras en su propio programa.
No, yo creo que la invitación de esta noche deja claro tanta afirmación que hacéis calumniosa en el sentido de que soy el eje vertebrador. Es decir, cuando hay una epidemia, ¿a quién acudís, hermanos?
¡Pues Adolfo Arjona!
Sí, exactamente. Claro. Oye, estoy mirando aquí... Me he metido en tu... Es que, perdona que haga este pequeño paréntesis, luego seguimos con lo otro, pero es que en todas las fotos sales bien, macho.
Bueno, es un tema de ADN, ¿no? Yo no aporto nada, quiero decir. Esto viene de nacimiento.
Una cosa que querría compartir contigo, porque, entre otras cosas, comparto... Yo soy extraordinariamente atractivo. Y uno de los problemas que tengo es que las mujeres no se acercan a mí con facilidad porque yo soy extraordinariamente atractivo. Tienes la impresión de que... Esto en el mundo femenino también ocurre. Cuando una mujer es extraordinariamente hermosa, es difícil que los hombres se acerquen, o no es tu caso. Entre otras cosas, comparto, yo soy extraordinariamente atractivo.
Pues ahí están las hemerotecas. Exactamente.
Bueno, entender una cosa. Cuando uno se enfrenta a esa pregunta, cuando tiene una mujer delante, ¿cómo le entras? Para no parecer un machista ni un tío raro, pues te atribuyes a ti el éxito y el mérito, y eso te permite tener el camino expedito, ¿no?
Bueno, vamos a enfrentarnos a distintos testimonios de Adolfo Arjona sobre el Grupo Risa. Weber tiene ahí una selección hecha, no sé lo que va a sonar aquí, entonces queremos saber si lo refrendas o te retractas. Vamos allá, vamos a escuchar alguna.
Una fotografía con Herrera, mítica, tú y él en el descapotable.
Bueno, es que todo fue una puesta en escena para provocar al invidente, al alto y al otro.
que no te sabes los nombres. ¿No?
Que no me sé el nombre de quién. Uh-huh. Tanto Fernando como David como el Whopper.
Pues nada.
Toma,
pues,
claro, dicho bien. Claro.
Sí, lo que no sabes es el nombre de pila del Whopper. Siempre llama.
No, atención. Si no sabes quién es el Whopper de los tres.
Mañana lo cuento, se llama Carlos, por cierto.
Efectivamente.
Vamos, se llama Oscar.
¿Y el evidente?
Fernando.
Fernán, David y Carlos, a partir de ahora.
Bueno, y mira que nos conocemos hace ya...
Joder, pues échale 25 años tranquilamente, pero muy tranquilamente.
25, es increíble, sí. ¿Verdad? Qué mal habéis envejecido.
Total. Tú, por ejemplo, Adolfo, para que la gente que te ha descubierto hace poco, hace unos años, Adolfo Arjona no siempre ha estado en COPE.
Efectivamente, no siempre he estado en COPE. Estuve en el hospital cuando nací, luego me desarrollé.
Sí, parece que...
Es decir, que aparte de la radio tengo otras vidas, pero efectivamente yo he pasado por todas las cadenas de radio privadas de este país, tanto la cadena SER como Onda Cero como la COPE.
Tú, claro, tú te vas a Málaga. ¿Qué queda del Adolfo Arjona que empieza en Radio Juventud?
El tío que cree que la radio tiene que pasar por el mundo de la creatividad. Es decir, tú llegas a determinados niveles de responsabilidad en la radio y lo puedes hacer porque eres un excelente periodista, o eres un excelente técnico, o eres un... Bueno, en vuestro caso no hay excelencia, ¿no?
No, ya.
Cualquiera puede llegar a la radio, ¿no? Pero yo creo que mi fuerte en el mundo de la radio es poner letras en papeles en blanco, ¿no?
Porque tú haces, creo, en Radio Juventud, que era pues Radio Cadena Española, ¿no? Las hermanas pequeñas de Radio Nacional, tú desarrollas un guión de Edgar Allan Poe o algo así, ¿no? Y luego, ¿cómo sigues para adelante? Luego, ¿cuál es tu siguiente estación?
Vale, a partir de que efectivamente haga adaptaciones de Allan Poe para la radio, a continuación me di cuenta que donde realmente estaba la pasta era en la publicidad, ¿no?
Y entonces pensé... Estaba dejando de milonga, exactamente.
Ya se está soltando.
¡Qué grande! Ya estamos.
Oye, sí, cualquier brote de sinceridad va a provocar la histeria.
No. Es la envidia, que es muy mala. Nosotros que solo sabemos hacer esto.
Bueno, yo ya en el año 1985 llegué a la conclusión de que la única manera de ganarte la vida con esto de la radio era el autoempleo. Y entonces pensé que una manera de autoemplearme era producir mis propios contenidos. Y recuerdo que conocía una parte de la provincia de Málaga, la comarca de la Axarquía, que significa la oriental, la zona oriental de la provincia, que si yo era capaz de buscar anunciantes, podría poner en pie un programa concurso que con un ordenador jugábamos a un juego que se llamaba Si tú fueras el alcalde, ¿no? Entonces, con un ordenador al que arrancábamos algunas palabras, yo jugaba con el ordenador con el apoyo inestimable de estos anunciantes. Y ahí empezó todo, con ese programa concurso.
¿Y entonces ya ahí es cuando ya te vas a la cadena SER o no? ¿O es después?
Sí. En ese momento, como yo desde lo que era la antigua cadena Rato hacía este concurso, la SER abrió una emisora en esa zona de la provincia de Málaga, de la Axarquía. ¿Yo qué es lo que hago? Pues asisto de manera ojiplática a una oferta de la SER para dirigir su emisora en Vélez, Málaga, y efectivamente allí me fui a Vélez, y de allí a Almería, y de allí a Sevilla, y de allí a Huelva, y de allí a Valladolid, y luego Madrid, y luego Onda Cero. En fin, no quiero resumir porque son 45 minutos de conversación con vosotros.
En Valladolid es cuando nace la leyenda del descapotable, es decir, cuando conoces al Herrera es en Valladolid, ¿no?
Sí. Herrera tenía... una muchacha en Valladolid, y entonces yo tenía que buscar anunciantes para que él hiciera las coplas de mi SER en Valladolid. Y lo que empezó siendo una práctica de una vez cada dos meses se convirtió en una vez cada semana. Y ahí nació una amistad que dura hasta hoy.
¡Qué barbaridad! ¿Pero en COPE desde qué año? Para centrarnos ya en COPE.
Año 1992.
En el 92, en el año olímpico. ¿Qué mejor año para que Adolfo Arjona aterrice en la cadena COPE? Ese año es los dos acontecimientos, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero superados por el advenimiento de Adolfo Arjona en la cadena COPE. No podías haber elegido otro año. Y vas directo a la emisora de Málaga, ¿no? ¿O no?
No. Entro en Madrid, llevo la coordinación, ponemos en marcha Cadena 100 con Rafa Rever. Abrimos el capítulo de expansión en la cadena COPE, ponemos en marcha una cultura de no solamente con la cuña se puede vivir, y a partir de ahí estuve prácticamente, no llegó a dos años, y a los dos años, dado el éxito de mi gestión, se abre la posibilidad de venir a dirigir la COPE de Málaga, dados los méritos que había acumulado el director anterior, y me mandaron aquí, a Málaga, y bueno, pues aquí en Málaga llevo desde hace, no sé, 25, 26, 27 años, y desde aquí haciendo incursiones. He estado 17 años sustituyendo a directores de programa de cadena en la tarde, en la linterna, en tal, intentando encontrar un hueco. Y dado el éxito de mis contribuciones en la antena, me dieron la madrugada, que es el prime time de la radio, claro.
¿Qué te queda por hacer en la radio, o qué te gustaría hacer con tanto ya que has hecho?
¿Qué me gustaría hacer? Bueno, pues primero seguir siendo útil hasta mi jubilación y esperar mi jubilación con alegría. Llevo ya algún tiempo preparándome, me quedan 8 años para llegar a la victoriosa edad de 65, y a esa edad retirarme y probablemente escribir no digo mis memorias, pero sí mi experiencia en el mundo de la radio.
Pero vamos, si te hubieras podido jubilar a los 50, igual también lo habríamos hecho ya, ¿no? ¿O no?
Con toda seguridad, pero ese es un sueño que vengo anhelando desde hace tiempo, pero no he juntado los euros necesarios para poderlo hacer.
Entonces estamos ya en ese año 92. Quería preguntar, ¿qué mola más? ¿El Arjona de los despachos? ¿El Arjona del micrófono? Eso, ¿cómo compatibilizas ese versus Arjona gestor, Arjona comunicador?
¿A quién le mola más? ¿A Arjona o al que soporta Arjona? Opiniones para todos los gustos. Yo creo que al público prefiere a la Arjona del micrófono. Y a mí particularmente también. Me gusta más el Arjona del micrófono que el Arjona de los despachos, sí.
¿Y cómo gestionas la siguiente situación? No sé, igual es una pregunta un poco incómoda, pero se me acaba de ocurrir y probablemente alguno también. Tú, a través del micrófono, pues no sé, tienes delante de ti una situación que dices, joder, tengo que denunciar a tal tipo porque es un impresentable. Y al día siguiente, Adolfo Arjona, gestor, pues tiene una reunión con el entorno de ese impresentable, pues porque o tienes publicidad o porque depende de una emisora. Esa reunión de Adolfo Arjona gestor, Adolfo Arjona comunicador, Arjona consigo mismo, ¿cómo la gestionas?
Sí, efectivamente, es una pregunta incómoda, como bien decías.
Sí.
En la primera fase, modulando la crítica, sí. Si al día siguiente en la reunión las cosas no han fluido, en el segundo round será mucho más duro. Haremos una segunda reunión. Si la cosa no es fluida, en la tercera ya le pueden dar por jodido al individuo.
Es que hay que decir que Arjona es como Iker Casillas. O sea, Iker Casillas, que es un emblema del fútbol español, ahora quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol. A cualquiera de nosotros, y yo me pongo el primero, a mí me ponen a dirigir una emisora de la COPE, la más humilde que haya, yo la hundo. O sea, porque yo no tengo ni puñetera idea de hacer esto. Por eso, no sé, ¿tú confías, por ejemplo, tú que vives esto de cerca, en la capacidad de Iker Casillas para convertirse en un ejecutivo del fútbol después de haber sido jugador o no?
Bueno, después de oído a Del Bosque en el partidazo decir que es un sueño que anhelaba desde que era jugador de fútbol, ¿por qué no? Mira, situación incómoda, yo recuerdo presentando un debate que hacía precisamente con un paisano de Miner, con Anchón Urrusolo, era el director del programa, sí, programa sí. En Canal Sur Televisión, en pleno poder socialista en Andalucía. Bueno, me proponen presentar ese debate social cada viernes, yo siendo director de la COPE de Málaga, con ese poder socialista contundente en la tele, pero fíjate que un viernes recuerdo que el debate era ¿Diablo o Iglesia?
Joder.
Oye, y yo, director de la COPE. Claro, los curas que venían al programa me veían y pensaban que yo era la Virgen de Lourdes. Hombre, Arjona, buenas noches. Claro, se arrimaban porque naturalmente yo estaba con la misma indumentaria que ellos. No digo vestido de cura, pero entendéis, emocionalmente estaba muy cerca de ellos.
Tú tenías la camiseta puesta de la COPE.
Sí, no te quepa la menor duda, ¿eh? Sí que ha habido situaciones incómodas, pero mira, hablando en serio, si en este programa se puede hablar en serio, cuando tú imprimes a tu trabajo y a tu comportamiento una actitud, desde tu punto de vista, ¿no?, profesional, al final esos roces son muy complicados que se produzcan, porque yo me puedo sentar con alguien con quien tengo que hablar y con quien compartir intereses suyos y de la empresa que defiendo los intereses. Pero cuando me pongo delante del micrófono, esa persona entenderá que yo tengo que ajustarme a un código deontológico. Y si no lo entiende, el problema lo tiene él.
Ha hablado un hombre, es el director de COPE Andalucía, grande. Vamos a desengrasar. Whopper, lánzanos alguna otra píldora más, a ver qué sale de aquí, por favor, en tu maquillaje.
Nos ha precedido, estaba el grupo Risa, le tocaba hoy, y hay un oyente...
Que, por cierto, son unos envidiosos, yo lo del descapotable... Mira, David, te lo voy a contar. Yo cuando sé que viene Herrera a Málaga, alquilo un descapotable. Me hago la foto con él y lo devuelvo inmediatamente.
Es más, no lleva gasolina.
Ya ve, y hay tres. Está el invidente, el otro y
el tercero,
el mudo.
No sabe quién es.
Oye, cuando se acabe esto y nos suelten de casa a todos, Arjona, va a hacer una semana de descapotable. O sea, con las ganas que tenemos de salir a la calle.
Bueno, lo del descapotable, efectivamente, una licencia que me permití. Hubo y había descapotable. Y luego me ratifico. Es decir, cualquier oyente que oye este programa, escucha alguna pequeña ocurrencia de David, el timón de Fernando, pero al otro no se le oye, coño. Y cobra. Es decir, es una cosa... Realmente.
Pero vamos a ver, cobro no por hablar, sino por saber qué botón hay que apretar en cada momento.
Óscar, lo tuyo es increíble. Es decir, llevarte la tela que te llevas sin más esfuerzo que apretar botones...
Es absolutamente vergonzoso.
Este es el genio del grupo realmente, ¿eh?
Seguro.
¡Barrama!
Hombre, ahí estaba Pedro Pérez.
Por cierto, cuando yo hago una afirmación, se produce un silencio. No es síntoma del respeto de estos tres. No. Es síntoma de que hay un retardo y tienen que esperar a terminar de oír lo que digo.
Exactamente. Estamos en cuatro puntos distintos y ahí tenemos alguna cosa con los retardos que me imagino que vosotros, que sois almas cándidas y comprensivos, comprenderéis. Decías, David Miller.
Que hay un rumor, y el rumor es la antesala de la noticia. Dicen que eres muy aprensivo con temas médicos, Adolfo, que siempre llevas contigo tu botiquín, que te proteges de todo. ¿Cómo estás llevándolo el tema este del coronavirus?
Muy mal, muy mal. Sí. Bueno, yo no creo que sea mucho más o mucho menos aprensivo que cualquier ser humano de género masculino. Es decir, yo no creo que yo sea más aprensivo que tú, David, a pesar de tu altura, o de Fernando, a pesar de su extraordinaria inteligencia, o del Whopper con su habilidad digital, ¿verdad? Es decir, yo soy tan aprensivo como vosotros, pero nada, yo ni mascarilla, directamente me encerré en mi dormitorio hace 4 días y de aquí no me saca ni Jiménez
Barrio Caro. De todas maneras, escuchando tus programas, ahora haces un programa de autor, haces la radio que te gusta, ahora haces radio, lógicamente, para llegar a la gente y para que se escuche, pero ahora te entretienes con lo que haces, porque a nivel de divulgación, de historia, que veo que te gusta, de misterio, de crónicas negras o de enigmas, no sé, o también de música, de actualidad, pero ¿estás contento con el programa que haces una vez a la semana? Haces radio de autor, ¿no?
Totalmente. Es decir, yo he sido un dolor de cabeza para Javier Visier durante mucho tiempo, porque... Porque efectivamente en la casa hay una cosa que se llama el plan estratégico. Sí, sí. Bueno, yo he conseguido, no sé muy bien por qué, pero he conseguido tener un cierto margen de libertad. Y contestando a tu pregunta, sí, se acerca la radio que hago a la radio que me apetece hacer. Y eso es un lujo, chicos. Es decir, pensar cuando lleguéis a mi edad, que tengáis que pongan a vuestra disposición, lo digo de manera absolutamente noble y humilde, más de 400 emisoras de radio para que pongáis en antena exactamente el producto que a vosotros os apetece hacer. Es un lujo del que yo gozo y que os recomiendo que, en fin, os curréis mucho el despacho de Julián y de Fernando para que algún día hagáis lo que realmente os gustaría hacer, que no sé si lo que hacéis es lo que os gusta, por cierto.
Sí, estamos contenticos bastante. Además, a estas horas, pues a veces hemos dicho, la madrugada del sábado al domingo, el programa que no están oyendo los jefes, lo decimos a las 4:30 de la mañana, a las 5. Mm. Luego lo escuchan, pero live, en vivo, es difícil, ¿no? Algunos sí, ¿eh? Algunos
sí. Fíjate, Fernando, que tú hablas de la madrugada de vuestro programa exitoso en la radio española. Antes de vosotros yo ya hice de sábado a domingo. Sí, antes que Rosa Rosada hiciera el viernes, también hice yo el viernes. Claro, antes que Expósito hiciera la linterna, ya sustituía yo a Colmenarejo. Antes de que Fernando de Haro y Pilar hicieran la tarde, yo sustituía a María José Navarro. Joder, es que la historia
es la historia. Deje vertebral. Es que estamos ahí. Es que por algo se dicen las cosas.
Y de todos los tramos horarios en los que has estado, ¿dónde te has sentido más cómodo? ¿Cuál es el que te ha gustado más, sustituyendo o no sustituyendo a nadie?
La noche, sin duda. Es decir, yo creo que es el anhelo de cualquier radiofonista es hacer la noche. El punto de complicidad y de dificultad que se consigue cuando haces de radio de noche, es decir, conseguir la lealtad de quien te oye. Pero claro, nos encontramos con otro problema. Hacemos una radio culta, una radio como si fuera de día. Eso es lo que espera el oyente de noche, pero ¿qué oyente de noche? El que curra, el insomne, el que está estudiando. Yo creo que es el tramo más complejo, pero también el tramo más anhelado para cualquier radiofonista. La noche, cuando al final, joder, se abren los espíritus, donde hay incluso una transformación de la personalidad de la gente. ¿Tú crees que Jiménez Barrio Canal es igual a las 6 de la mañana que a las 3 de la madrugada o que a las 11 de la mañana?
Sí, porque es un gran presidente.
¡Abrazamos!
Sí, no, es que es un gran... A la vista está. Oye, y esto que cuentas, Adolfo, ¿es compatible con ser analítico, con las audiencias, con los EGMs, con la escuadra y el cartabón de los planes, de ver hacia dónde se dirige la audiencia? ¿Es compatible o no?
Sí, David, sí. Mira, todo trabajo, incluso el de la radio, precisa de método y de procedimiento. Es decir, la mejor improvisación en cualquier actividad profesional y desde luego en la radio es aquella que está completamente diseñada. Por supuesto que hay un margen siempre para lo que te puedes encontrar, ¿no? Pero el procedimiento y el método es un arma para la gestión y para el desarrollo de nuestra actividad como comunicadores, yo creo que esencial. Por tanto, arriba el plan estratégico.
¡Arriba! Sí, señor. Y volviendo a la radio nocturna, además, tanto nosotros, porque no hacemos más que hacer ruido, como en el programa de Adolfo y pocos más, ¿verdad, Adolfo? Que salimos de una especie de cliché o de estereotipo que se había establecido entre la radio convencional en España, que los programas de la noche tenían que ser para llamadas de oyentes contando su vida y para el locutor terapeuta, ¿no? O algo así.
Claro, era la manera más económica de hacer un programa de radio de noche. Fíjate el despliegue de esta noche. Un tío en Las Rozas, un tío en un barrio de alto poder adquisitivo como tú, el Whopper sin salir de casa, yo en mi mansión de Málaga. Quiero decir, esto ha cambiado mucho. La radio de noche ya no es para los tiesos.
No, la radio de noche, y digo, programas como tus secciones de Crónica Negra o las secciones que produces, porque los criterios de realización son importantes. A mí me gustaba, por ejemplo, ese verano que sustituías, no me acuerdo quién, no sé si ya era César Vidal en La Linterna o te tocó el verano, esos especiales que hacías cada día de verano, uno dedicado a cada año, desde el año 70. Y ese programa, la verdad es que exigía unos criterios de realización importantes para montarlo, ¿no?
Sí, sí, o aquel Noches de Sol donde teníamos a un invitado y durante 2 horas le arrimábamos sus recuerdos a sus amigos. Sí, sí, siempre me ha parecido. Mira, Herrera tiene en eso una teoría que comparto y que compartimos hace mucho tiempo. La realización en un programa de radio es básica. Observarás que desde que hacemos la Crónica Negra en la noche, se ha sumado el propio Herrera, se ha sumado el propio Expósito, vosotros, que no sois creativos, sino que simplemente copiáis las ideas de los demás. Hacéis también Crónica Negra y al final la realización en un programa de radio son como las imágenes en televisión. Es decir, ¿te imaginas a Matías Prats haciendo un programa informativo sin imágenes? Es impensable. Por tanto, en la radio, el sonido y la realización es la columna vertebral de cualquier programa de radio.
Además, incido en ello porque creo que estamos cortados por el mismo patrón, Arjona, Herrera o nosotros, porque los criterios de realización son más el paquete que envuelve todo el contenido, pero el plato te lo tienen que presentar bien, ¿no? Por ejemplo, ¿tú no eres un maniático de esto, de que cuando está Herrera haciendo el programa, y yo qué sé, hace una hora, pues por un tema muy sensible, cómo mete una llamada, cómo emociona, cómo luego mete una música, cómo cuando suena esa música, deja que suene la música para que la gente respire y se o ese final locutor de ustedes, Herrera, Carlos, ahora el Ángel, justo con el cataplum, el último golpe de la canción, a que somos unos maniáticos de eso.
Absolutamente. Mira, si observas en mis espacios, y perdón por la autocita, no hay una canción que entre en ninguno de mis espacios sin que entre en el sitio exacto donde tiene que entrar. Y eso es una manía. Y yo espero que el oyente, creo que en tu caso lo he conseguido, perciba el mimo, el magreo que se le pega a cada sonido, a cada documento que queremos emitir en la antena, ¿no? Herrera es un obseso también de eso. Vosotros, síntoma inequívoco de que somos de una generación de radio que la realización nos parece un elemento fundamental en nuestro trabajo.
¿Y tú crees que eso es una pedrada nuestra y de los radiofonistas clásicos? ¿O hacia dónde vamos? ¿Cómo ves esto? ¿Qué dice tu brújula, tu oráculo?
Yo no sé, no me atrevo a decir hacia dónde va la radio. Sí sé que la digitalización nos va a terminar marcando a todos, que la tecnología nos va a terminar condicionando para bien y para mal. Y en todo caso, yo siempre he creído en la excelencia en todo lo que hago. Y la excelencia pasa por el cuidado del detalle. Ahora, ¿merece la pena tanto trabajo para conseguir ese pequeño detalle? Al final es el oyente el que tiene que valorar eso. Y no digo en términos cuantitativos, sino a mí basta con que un profesional como tú, Fernando, sea capaz de señalar en esta conversación estos detalles. A mí me parece que merece la pena trabajar por el detalle.
Es que la vida está hecha de detalles.
¿Y cuánto queda de romanticismo en la radio, Adolfo?
Desde luego, en mi caso, todo. Es decir, el día que yo considere que no tiene sentido las pechadas de trabajar que nos pegamos, el día que yo considere que no merece la pena que quien está detrás de la radio seamos capaces de entretenerle, informarle y hacerlo de la mejor manera que sabemos, a eso le llamo yo romanticismo. Creo que de eso estamos hablando. Sí. Ese día, entonces, yo sí que plegaré y me dedicaré a la gestión y dejaré la antena. Piensa una cosa, mira, cuando tú te haces inmensamente rico, bueno, esto, algún zumbao que conocemos vosotros y yo cuando escucha esto, es darle alimento, ¿verdad? Es decir, mira, vamos a contribuir a que deje el alcohol y la droga durante un rato y se pueda alimentar de los argumentos que damos aquí. Digo, cuando el día que yo pierda la magia por la radio, me dedicaré a gestionar la inmensa fortuna que he acumulado a través de la gestión.
Yo quiero agradecer a la dirección de la casa que hayan pensado que el día anterior al expediente, a la crónica negra, al arranque de la noche de COPE con Adolfo Arjona, hayan puesto a Herrera y al grupo Risa. Yo creo que es una buena manera de dejarme la noche del domingo bien entonada, ¿eh?
Es que si yo soy el telonero del grupo Risa, el grupo Risa y yo somos los teloneros de Arjona, realmente. Y así continuando, ¿no? Todos somos teloneros de alguien.
Es que al final, el domingo por la noche, el que empieza la semana eres tú.
Las primeras horas de la semana soy yo quien las comparte con los oyentes. Eso es inevitable, le joda a quien le joda. Es decir, y por tanto, a partir de ahí, yo abro el camino para que vosotros podáis desarrollar todo vuestro talento. A eso llámale eje vertebrador, columna vertebral, sí. Pero es una realidad.
Además, es que estoy pensando, no sé, vosotros, mirar web, pero no sé si os acordáis cómo, por qué salió la imitación de Arjona, no recuerdo por qué. Nos dio un golpe en la cabeza raro, nos dimos un golpe en la cabeza con algo. No, no
Si me permitís invertir un momento los papeles.
Sí.
Fernando, para llegar a una, yo entiendo que a un personaje hiperconocido que tiene un montón de tic, es fácil poderle, bueno, fácil, quiero decir, es relativamente fácil para profesionales como vosotros cogerle el punto, García, Herrera, pero con un personaje tan anónimo como yo, es decir, ¿qué son? Grabaciones que oyes, horas de radio que con las que yo he venido acompañándote, ¿cómo lo has hecho?
Pues nada, yo fundamentalmente, yo era oyente tuyo los viernes por la noche, por eso ponía el tono este, y entonces escuchaba mucho la Crónica Negra. Ahí estamos. Y como la Crónica Negra era a las 3 de la mañana, ¿no? Era pues muy tarde, de 3 a 4. Y entonces escuchaba todas las semanas esa Crónica Negra de Adolfo Arjona. Pues por eso me fui haciendo un poco con el personaje, porque era oyente habitual las noches de los viernes. Y
así. ¿Qué pedrada tiene un tío o una tía que pone la radio para oír la Crónica Negra al estilo de como lo hacemos nosotros, que es intentando no evitar ningún detalle? ¿Cuál es la pedrada?
La verdad es que la sección me gustaba, en el sentido de que me gustaba porque había muchos casos que la verdad es que son verdaderamente estremecedores de a qué nivel de miseria puede llegar y de salvajismo puede llegar la condición humana. Pero claro, pues es como lo que hablábamos antes del envoltorio de la sección. Tiene un sonido, tiene una voz, tiene unos efectos y tiene, digamos, un alma y un cuerpo muy distinguido y muy reconocible, que no sé, ya me quedaba con la copla durante todas las semanas.
Qué bueno, qué bueno. David, ¿y tú por qué te casaste, amigo mío?
Sí, pues porque no me quedó más remedio y ya estoy, vamos, es la mejor decisión, una de las mejores decisiones de toda mi vida, porque es la mujer que tenía que compartir conmigo mi vida y con la que yo tenía que compartir.
Ver, ¿cómo se nota que hacemos el programa en casa, eh?
¿Por qué en la cabecera seguís hablando de los solteros de oro? Si tú ya no eres un soltero.
Sí, pero hacemos un matiz ahí.
Los solteros de oro, y yo siempre digo menos uno, pero hoy se me ha olvidado.
Ah, vale.
Y es por no hacerse la cambiar a Pepe Domingo cada dos por tres. No queremos molestar a nuestros jerárquicamente superiores. Querido Adolfo Arjona.
Una última curiosidad.
Sí, adelante, amigo.
Oscar, ¿y lo tuyo, tu anonimato, tu silencio, ante dos estrellas de la comunicación como son Miner y Fernando, ¿cómo lo llevas? ¿Siempre has sido tan humilde?
A ver, es que no quiero presumir de ser humilde tampoco. Fernando y David son estrellas tan tan enormes que con la luz que proyectan ya es suficiente para que nos ilumine el camino de los tres. Ya está, no digo nada más.
O sea, que son los administradores únicos de la sociedad, vamos.
Sí, y además yo soy absolutamente prescindible y ellos no. O sea, eso lo tengo clarísimo.
Para nada.
Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, hemos tenido el privilegio superlativo de comenzar este programa con el eje vertebrador del grupo COPE, que se llama Adolfo Arjona. Y ahora ya el resto del programa es lo que sobra. O sea, es como podrás entender, Arjona, este es el principio del programa. Muchas gracias por...
Oye,
muchas
gracias, Adolfo. Gracias a vosotros, David, Fernando, Óscar. Hacéis en la radio y en el mundo de la comunicación lo más complicado, que es hacer sonreír y provocar risas a la gente en estos momentos que tanto necesitamos precisamente eso. Gracias. Gracias y gracias.
Gracias a usted.
Y viva todo, la vida.
Eso, viva la vida y viva la radio, y sobre todo que no falte la sonrisa en épocas como estas. ¡Adiós, Adolfo Arjona!
Un abrazo, abrigos, adiós.
La noche
con el grupo Risa.
COPE, estar informado.